Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión vespertina de este viernes 12 de julio, Memoria Litúrgica de San Juan Gualberto, abad fundador de los Vallombrosianos, y de los santos Nabore y Felice, mártires milaneses. Escuchen a las mujeres, a menudo sufren por su falta de reconocimiento. El Papa Francisco firmó el prefacio del libro titulado Mujeres y Ministerios en la Iglesia Sinodal, un volumen publicado recientemente y escrito por dos cardenales, Hollerich y O'Malley, y tres teólogas. Prohibir armas autónomas letales, proteger la dignidad en la era de las máquinas. En un mensaje dirigido al encuentro multirreligioso celebrado a partir del día 9 de julio en Hiroshima, Japón, con el objetivo de promover el diálogo ético de la inteligencia artificial, Francisco subraya que incluir las riquezas culturales de los pueblos y las religiones en la gobernanza de este tipo de inteligencia es una clave estratégica para gestionar sabiamente la innovación tecnológica. Comienza el proceso de beatificación del cardenal Kim, el siervo de Dios, fue el primer cardenal coreano y el undécimo arzobispo de Seúl, archidiócesis a la que sirvió durante 30 años, contribuyendo al movimiento democrático bajo la dictadura militar y a la promoción de los derechos humanos. Ya saben nuestros oyentes que desde el pasado 2 de julio y hasta finales de este mes, tal como lo anunció la prefectura de la Casa Pontificia, se han suspendido las audiencias generales, particulares y especiales del Santo Padre Francisco por la habitual pausa de verano. Las audiencias generales se reanudarán a partir del miércoles 7 de agosto. Sin embargo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informa hoy que el Santo Padre recibió ayer por la tarde en audiencia a su eminencia Anthony, metropolita de Volocolamsk, presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Las mujeres, su papel y su sufrimiento por el reconocimiento de lo que son y de lo que hacen. Después, los ministros ordenados, la sinodalidad, el drama de los abusos que nos abrió los ojos a la plaga del clericalismo y al ejercicio distorsionado del poder dentro de la Iglesia, incluso por parte de los laicos, incluso de las propias mujeres. Se encuentran todos los temas eclesialmente sensibles en el prefacio que el Papa Francisco firmó para el libro publicado por las Ediciones Paulinas titulado Mujeres y Ministerios en la Iglesia Sinodal, un volumen escrito a cinco manos por tres teólogas y dos cardenales. El tema del papel de la mujer en la Iglesia ha surgido en los últimos días con la publicación del Instrumentum Laboris de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo que se celebrará en octubre. De hecho, el texto base para el trabajo de los padres y madres sinodales subraya la necesidad de dar un reconocimiento más pleno a sus carismas y vocaciones. Las mujeres, en virtud del bautismo, están en condición de plena igualdad, reciben la misma efusión de los dones del Espíritu y están llamadas al servicio de la misión de Cristo. El primer cambio que hay que realizar, por lo tanto, es el de la mentalidad, con una conversión a una visión de relacionalidad, interdependencia y reciprocidad entre mujeres y hombres que son hermanas y hermanos en Cristo con vistas a la misión común.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Muestren al mundo que unidos pedimos un compromiso proactivo para proteger la dignidad humana en esta nueva temporada de uso de las máquinas. Esta fue la invitación que el Papa Francisco hizo en su mensaje dirigido a los participantes en el encuentro multirreligioso inaugurado el pasado 9 de julio en Hiroshima, Japón, con el objetivo de promover el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Más de 150 participantes en representación de 13 naciones y 11 religiones estuvieron presentes en Hiroshima. Para reafirmar la necesidad de utilizar la inteligencia artificial solo para el bien de la humanidad y del planeta, de ahí que se haya instado a la comunidad internacional a utilizar medios pacíficos para resolver cualquier conflicto, a fin de lograr el fin inmediato de todos los conflictos armados y la firma del llamamiento de Roma por una ética de la inteligencia artificial en el evocador marco del Parque Memorial de la Paz de 16 líderes religiosos de diferentes confesiones del mundo oriental, incluidos el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo, así como el Bahá'í, acompañados por exponentes de las religiones abrahámicas, cristianos, judíos y musulmanes. En el texto enviado, el Papa afirma asimismo incluir en la gobernanza de las inteligencias artificiales las riquezas culturales de los pueblos y de las religiones, porque es una clave estratégica si se quiere gestionar con sabiduría la innovación tecnológica. Y como ya hizo en el G7, el pontífice eleva la petición de prohibir el uso de armas autónomas y letales, mientras que en un post en x@pontifex afirma que solo juntos podemos construir la paz gracias también a las tecnologías al servicio de la humanidad y con respeto a nuestra casa común.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
En la preparación al Congreso Eucarístico Internacional en Quito, el encuentro académico de teólogos de varias partes del mundo que antecederá este evento del 4 al 7 de septiembre de 2024, busca proponer caminos para restaurar la fraternidad en el contexto de un mundo herido, así como la relación de la fe cristiana con la realidad social. El tema es Fraternidad para sanar el mundo y es promovido por el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales y la Comisión Organizadora del 53º Congreso Eucarístico Internacional, en conjunto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Contará con la participación de teólogos y académicos especialistas en teología sacramental y teología pastoral de varios países del mundo. En un mundo herido con heridas que aún siguen abiertas y supuran por tantas guerras, violencia y diversas manifestaciones de una fraternidad fracturada, en este encuentro académico se buscará profundizar sobre el tema de la Eucaristía y la fraternidad a partir de las orientaciones propuestas en el documento base del Congreso Eucarístico Internacional, que se desarrollará del 8 al 15 de septiembre de 2024. El evento académico se propone profundizar en el estudio sobre la relación que existe entre la Eucaristía y la fraternidad en el contexto de un mundo herido, como decíamos, y la relación de la fe cristiana con la realidad social, en clave de fraternidad. Como frutos de esta actividad, se espera ofrecer a la Iglesia Universal un aporte teológico que permita el desarrollo de la teología eucarística en su riqueza teórica y en su exigente compromiso por construir una fraternidad universal. El simposio comenzará el miércoles 4 de septiembre desde las 15 horas con el tema La fraternidad desde diferentes perspectivas, política, literatura, historia e indígena, que será analizado por los académicos ecuatorianos Juan Carlos Holguín, Rosalía Arteaga y Gonzalo Ortiz Crespo. Durante el segundo día, el jueves 5 de septiembre, se reflexionará sobre los temas de hermanos e enemigos, llamados a la reconciliación, Eucaristía, fuente y cumbre de la fraternidad y las devociones eucarísticas y la piedad popular. A partir de las ponencias del padre Damien Howard de la Universidad de Oxford, el padre Pablo Blanco de la Universidad de Navarra y el doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. El viernes 6 de septiembre, en el tercer día del simposio, se abordarán los temas Fraternidad sin los últimos no es fraternidad, Eucaristía y cuidado de la casa común, Iglesia sinodal, una tienda para todos, y Corazón de Jesús y la fuente de la vida, con las disertaciones de la hermana Rosemary Castañeda de Panamá, el padre Fernando Roca de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Monseñor Anthony Fisher, arzobispo de Sydney en Australia, y el padre Paolo Morocuti de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Italia. En la jornada conclusiva del simposio, el sábado 7 de septiembre, se celebrará una liturgia de la palabra sobre el cuidado de la creación, presidida por el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, Perú, y presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la SEAMA, junto al monumento a la mitad del mundo.
Estudio 9. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
La Archidiócesis de Seúl afirmó en un comunicado del pasado 5 de julio que ya recibió la carta de Neil Obstadt del Dicasterio para las Causas de los Santos para iniciar el proceso de beatificación y canonización del cardenal Stephen Kim, tal como informó la agencia Fides. El cardenal Kim, hoy siervo de Dios, fue el undécimo arzobispo de Seúl y el primer cardenal de Corea. Sirvió a la Iglesia como arzobispo de Seúl durante 30 años, de 1968 a 1998. Fue querido por muchos por su vida ejemplar y su virtud. Sus contribuciones al desarrollo de la arquidiócesis, al movimiento democrático bajo el régimen de la dictadura militar y a la promoción de los derechos humanos son bien conocidas por los católicos y por todo el pueblo. En particular, el cardenal Kim, al que llamaban el amigo de los pobres y marginados, trataba precisamente a los más marginados de la sociedad como Jesucristo, basándose en su compasión fundamental por los seres humanos. Dejó este mundo tras practicar su amor incondicional hasta el final, dando instrucciones incluso para donar sus córneas tras su muerte. Y el pasado 10 de julio, el arzobispo Peter Sung Tae-chung nombró al presidente y a los miembros del Comité Histórico de Expertos. El presidente de la Comisión Diocesana para la Beatificación y Canonización, Job Jobiku, agradeciendo los esfuerzos realizados por todos los que han contribuido para iniciar este proceso. Y de hecho dijo: creo que el trabajo de los experimentados miembros del comité fomentará una renovación espiritual, alimentando el celo pastoral para proclamar el Evangelio entre el clero, los religiosos y los fieles laicos. Recordamos que Francisco pide rezar por el cuidado pastoral de los enfermos. En el vídeo del Papa con la intención de oración para este mes de julio, el Santo Padre reivindica la relevancia de la unción de los enfermos, que es uno de los sacramentos de sanación que opera el Espíritu Santo.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Está por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene dar la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de Radio Vaticano de este viernes 12 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.